Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, un gusto nuevamente saludarlos desde acá de la Ciudad de México. Mago Sánchez con ustedes en este espacio que el amor preparó para cada uno de nosotros, mi amor. Es una bendición muy grande estar aquí con todos ustedes, recibiendo yo de ustedes todas sus buenas vibras y también de aquí para allá una energía de mucha luz, una energía maravillosa. Para todas aquellas personas que me están escuchando, muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Y bueno, nuestro tema de hoy, mi amor, es desapegarse con sabiduría. Es un tema orientado en mi vida a restablecer el equilibrio afectivo. Se han preguntado cada quien individualmente, mi amor, ¿cuál es tu apego o tu mayor forma de apegarte a algo? Sí, hay personitas que se apegan mucho a las drogas, al alcohol, a las relaciones destructivas con la pareja, al fútbol, al fitness, sí, al internet, al trabajo. En realidad hay muchas personas y muchos hemos estado de alguna o de otra manera apegadas a algún tipo de apego, que de muchas maneras, mi amor, digamos que es una patología, es patológico, ¿sí? Mucho se habla de cómo nosotros tendríamos que ser personitas desapegadas, pero sí sabemos realmente, mi amor, qué es el apego, cómo desapegarnos y cómo aplicar esto en nuestra vida. Primero hay que entender, por ejemplo, que las personas vivimos muchas veces apegados a personas u objetos o a situaciones porque no nos permiten ser libres, pero ahí estamos. El desapego es una de las partes más importantes, mi amor, de una buena inteligencia emocional. El apego se entiende como una vinculación obsesiva, es no estar dispuesto a perder a alguien o a algo. Vivir apegados es pretender que tal persona o cosa sea responsable de nuestra felicidad o de que esa personita le dé sentido a nuestra vida, a mi vida. Eso no es sano, mi amor. Lo dice la psicología clínica, lo dice también la inteligencia espiritual. O sea, estamos muy bombardeados por ese tipo de comportamiento. Pero mira, para que tú puedas cambiar algo, mi amor, se necesita primero, mi vida, entender en dónde se originó todo esto. Y bueno, te voy a contar brevemente de dónde viene esa forma, a veces hasta maníaca, de estar apegados a ciertas personas o cosas. ¿Cuál es la raíz entonces o el fundamento de percibir esto como normal? ¿Por qué lo percibimos hasta cierto grado como normal? Creo que a todos nos ha pasado y todos pasamos por ahí. ¿Sabes por qué? Por esto que te voy a explicar. Todos, mi vida, absolutamente todos, nacemos en modo supervivencia. Dependemos al 100% de las personas que nos cuidan, de nuestros padres o cuidadores. Y eso, antes de eso, estábamos nosotros en el vientre, así muy rico, muy acomodaditos en el vientre de mamá, conectados, fusionados, unidos a ella, ¿sí? Al salir, obviamente, pues ya tenemos así como esa primera fractura de separación, que es hasta cierto grado traumático, o se pudiera decir que es uno de nuestros primeros traumas. Sí, y obviamente como seres humanos pequeñitos no tenemos, mi vida, un diálogo interno, no tenemos claridad mental, mi amor, ni la capacidad de entender lo que está pasando, y así es como nos vamos apegando, y nuestros padres también a nosotros o nuestros cuidadores. Hasta ahí todo está justificado, mi amor, todo eso se vale, que estemos apegados nosotros a ellos y ellos a nosotros. Pero a partir de ahí hay en mí, por decirlo así, un programa, ¿sí? En que alguien de afuera de mí me haga feliz, me atienda, me valore y me ponga en el centro de su vida. Ese es como uno de los primeros programas que yo tengo al momento de crecer al lado de mis cuidadores, de mis padres. Y como no soy consciente como niña de que yo puedo darme todo eso, se los voy a estar demandando a los demás. De hecho, tú si estudias alguno de los teóricos del aprendizaje, te vas a dar cuenta que todos dividen la infancia en etapas, ¿sí? Y una de ellas es que una de esas, el niño es egocéntrico. Casi todos los teóricos de esos niveles de aprendizaje y de cómo se aprende concuerdan en eso, ¿sí? Entonces, te invito a que pienses esto, fuera de todo esto, de que me atendieron, de que yo dependí al 100% de las personas que estaban conmigo durante mi desarrollo, yo no he podido entonces crecer e ir desarrollando por dentro lo que se necesita. Digamos que tengo biológicamente al principio ese apego, que es un estado justificado, y más adelante la sociedad lo refuerza. En mi caso, por ejemplo, como psicoterapeuta, el 60% de la consulta psicológica es problemas de dependencia, de apego patológico, ¿sí? Pues el paciente normalmente se siente incompetente ante la pérdida, el abandono o el rechazo de alguna persona hacia alrededor, casi siempre es la pareja. No aceptan, por decirlo así, que están en una nueva relación o en una relación más bien que los lastima, que no tiene ni pies ni cabeza. Es común, muy común, que se busque dentro de la sesión el camino práctico. Casi la mayoría buscan el alivio, pero no la cura, ¿sí? La terapia es básicamente el autocontrol ante la necesidad de estar con tal o X persona, ¿sí? Es decidir que vas a, cuando tú te pones en tratamiento psicológico para superar alguna relación destructiva que estás decidido a abandonar o a separarte de la persona más bien, ¿sí? Eso quiere decir y debes de entender que vas a estar dispuesto a pelear continuamente con la urgencia y las ganas de estar con ella, ¿sí? No tienes, mi vida, que dejar de querer a la persona para poder decidir separarte de esa personita. Aunque el deseo de estar con ella, ¿sí?, lata de manera punzante adentro de tu corazoncito. Sí se puede. Y bueno, esa sería la base. Digamos que la base de ser tan apegados a veces inició biológicamente, por así decirlo, ¿sí? El apego emocional, ahí cuando yo me apego, por decirlo, a una pareja, ¿sí? Nos compramos el cuento de que ella es la que tiene que girar en torno a mi vida y de que ella es la que me tiene que hacer feliz. Una forma de distinguir a una persona cuando está pegada hacia otra de manera patológica es la más conocida universalmente cuando escuchas comentarios del tipo: mi vida sin ti no tiene sentido, sin ti yo no puedo vivir. Sí, esto, mi amor, no hay una cultura que nos diga, ¿sabes qué? Si tú piensas así, eso es parte de la etapa inicial de enamoramiento con una persona, ¿sí? Pero luego vienen otras etapas. La primera etapa, ¿por qué se le llama de enamoramiento? Pues es la etapa inicial de tú y de mí como pareja. Y ahí, mi amor, va a haber básicamente una comedia. Después, como siguen otras etapas, se acaba la comedia y empieza la realidad. ¿Por qué es la comedia? Ah, bueno, porque entonces yo me pongo la mejor actitud hacia ti y tú te vas relacionando con lo mejor de mí, pero tarde que temprano esa etapa de enamoramiento, hay científicamente investigaciones que dicen que dura por mucho un año, otras dicen que máximo dos, ¿sí? Es de acuerdo a cómo tú te vayas desenvolviendo en la relación, pero llega un momento en que se acaba el personaje, mi amor, que nos ponemos inicialmente y se queda la realidad de tú y de mí con lo más feo de cada quien, ¿vale? Hasta ahí creo que está como en esta parte explicada el cómo se fue dando esto de que yo soy tan dependiente y me apego a las personas, a las situaciones, a los eventos. Por otra parte, debes de entender que el apego es una de las principales causas de sufrimiento humano. Te digo, yo en la consulta, el 60% de mi consulta son problemas de dependencia, ¿sí? Porque tendemos a aferrarnos a situaciones y a personas por miedo a la soledad. No las queremos perder, mi vida. Eso nos impide soltarlas. Necesitamos de alguna manera sentir que tenemos el control de ellas, aunque sea falso. Apegarse a una persona quiere decir que pierdes tu poder, ¿sí? Y más bien desapegarse significa que adquieres la capacidad de renunciar a esa relación cuando debas de hacerlo. Mira, hay tres criterios que te indican que es momento de desertar de la relación sanamente, ¿sí? Uno de ellos es cuando alguien ya no te brinda el amor que tú das, cuando ya no es recíproco, mi vida, cuando esa persona te dejó de amar. El segundo criterio que se debe de tomar en cuenta para desapegarnos en este caso de una relación de ese tipo es cuando alguien obstaculiza tu realización. Imagínate, por ejemplo, acá en mi país, por las películas esas del cine mexicano, y tenemos así como una cultura de que las mujeres son de la cocina y el hombre se va al ámbito laboral. Por esa información tenemos nosotros aquí a veces, yo lo percibo hasta como un rezago. Porque yo he tenido en la terapia personas que son profesionistas y me dicen, ayúdame, ¿cómo le digo a mi marido que quiero trabajar? ¿No? Entonces ese sería un criterio también para replantear el vínculo que tú tienes con ellos, ¿sí? El tercer criterio sería cuando alguien viola tus principios. Creo que aquí ya hay un comentario, lo voy a leer, ¿sí? Dice así. Dice Miriam de Uruguay. Hace 10 años que no perdono a mi ex porque me dejó. Me gustaría poder dejarlo ir a él para vivir tranquila. No sé cómo hacerlo. Algo que puedas decirme gracias. Claro que sí, mi amor. Hay una manera muy efectiva de hacerlo. Ahorita en el transcurso del programa lo voy a explicar, se puede decir mi vida, que es la parte final de este programa. Y bueno, mira, lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿sí? Son 4:45. Vas a tratar de preservar la relación para no sentirte con miedo. ¿Qué hay detrás del apego? Eso, mi vida, mucho miedo. Pero vas a estar contribuyendo a una despersonalización lenta e implacable. El apego nos absorbe, mi vida. Hay que dejar te absorbe tanto, mi amor, que es como que te dejan de interesar las cosas que antes disfrutabas. Por ejemplo, si te apegas al trabajo, deja de interesarte los amigos, la familia, tiempo para ir de vacaciones. En el caso de una pareja, también sueles dejar las salidas, los amigos. Necesitamos estar pegados a la pareja. Si no nos damos cuenta que a la pareja, en lugar de que nos pertenezca, la podemos preferir, ¿sí? Porque somos dos personas con individualismos responsables y dos personas conscientes, ¿sí? Te vas a dar cuenta cuando ya resolviste esto, ¿sí? Cuando te des cuenta que eres, ahí va una parte de la respuesta que le comparto ahorita a Miriam, ¿sí? Es desapegarnos, quiere decir que, mira, tú puedes pagar un abogado, puedes tomar terapia, ¿sí? Pero checa que el desapego se trabaje en los tres niveles que en realidad somos, mi amor. Nosotros no podemos nada más irnos desde la parte física. Ah, sí, ya firmé el acta de divorcio y ya ahí nos vemos. Pero ya entonces tu mente, mi amor, y tu espíritu van a sufrir. Por eso dice ella, quisiera separarme ya de él para poder ser libre y estar en paz. Es que, mi amor, no debes de resolver eso nada más desde la parte física, porque es la parte más superficial de cualquier cosa que nosotros merecemos resolver, mi amor. Si yo el desapego lo trabajo desde el ser trino que yo soy, voy a fluir. Y me voy a llegar a sentir tranquila, ¿sí? Si yo nada más me apego a lo físico, no estoy integrando cuerpo, mente y espíritu. Esas partes físicas, mental, emocional y espiritual, son inherentes. Y en esos tres niveles yo tengo que resolver todo, mi vida, lo que se esté presentando en mi ámbito personal, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Revisando las creencias, Miriam. ¿Qué creencias tienes? Hay mujeres a mí en la consulta que me han dicho, no, pues es que yo siempre voy a ser la esposa, no le di el divorcio y que se joda. Pero no le firmas o no te desapegas de él por él o de ella. Te desapegas, te divorcias o lo que hagas es por ti, mi amor. Decíamos hace rato, lo que está atrás de esta situación de desapegarme es que me da mucho miedo. Y como me da mucho miedo, entonces prefiero quedarme así, sin mover ni un dedo. Reviso mis creencias, porque detrás de mis creencias, más bien detrás de los pensamientos, están mis creencias. Y de esas dos partes, tanto de las creencias como de los pensamientos, me van a venir emociones. Nosotros nos fabricamos las emociones a través de lo que creemos y luego cómo pensamos. Y esas dos van a determinar también no nada más mis emociones, sino también mis conductas. Entonces, yo quiero desapegarme, voy a partir del entendimiento, desde la comprensión, desde mi conciencia, desde la tolerancia y sin violencia. O sea, no te permitas decirte, por ejemplo, ¡ay, qué estúpida fui! ¿Por qué lo soporté? Para desapegarme tampoco necesito alejarme de las personas o circunstancias. Eso sería huir. ¿Cuántas mamitas me han venido a decir? Es que yo, viene su papá de mi hija y no lo quiero ni ver al desgraciado, ¿sí? Y les decía yo, por ejemplo, algunas, y no será que no has pensado, te conviene mejor tener una relación cordial con el papá de tus hijos. Y es una cordialidad que te hace bien a ti, mi amor. Siempre haces las cosas o piensas que tus respuestas o la distancia que pones con las personas es para joderlos a ellos y no te das cuenta que todo lo que hagas lo deberías de hacer y te mereces hacerlo por ti, mi amor. Es por ti, mi vida. El verdadero desapego significa mantener una distancia interna positiva en relación a las circunstancias y estímulos del mundo exterior. O sea que si viene mi expareja en el auto con su pareja actual y viene a saludar a sus hijos, ¿sí? Yo no tengo que insultarlos, yo no tengo que comportarme como una persona que no ha asimilado todo eso, porque desde el momento que llegamos a un acuerdo, establecimos que nos íbamos a llevar también cordialmente por nosotros mismos y por el bienestar de nuestros hijos. Cuando estamos desapegados, estamos libres de influencias y podemos ver con claridad lo que está sucediendo, mi amor. Dispongo también de suficiente espacio y libertad interior para decidir cómo me quiero sentir ante cada situación que yo vaya viviendo. ¿Qué elijo hacer y cómo comportarme? ¿Qué quiero responder ante la situación? Así como se me presente, si un día me lo encuentro en el supermercado y va con la otra pareja, saludar, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Dice, ¿hay que hacer uso de la soledad? Sí, hay que hacer uso de la soledad. ¿Sabes por qué? Porque lo que ahorita decía Miriam, ¿cómo lo hago? Se necesita estar solita, mi vida, para comprender fuera de toda la programación esa que les hablaba biológicamente, ¿sí? Porque solamente en la soledad es cuando puedes abrir, mi vida, los portales de tu mente. En esa fase de abrir los portales de tu mente se clarifica todo y así es como puedes clarificar y hasta expulsar todas esas respuestas o necesidades y apegos que es resultado de tu programación inicial desde el vientre de mamá. Date cuenta cómo actúa la programación en ti, mi amor, y cuando eres libre de esa programación, pues en realidad es una forma de expresión que usas como hábito, pero nada tiene que ver contigo, mi vida. Aquí creo que ya hay otra respuesta, otra pregunta, ¿sí? La voy a leer. Sí. Hoy. Mira, mi amor, ya no está abriendo ahorita mi teléfono, pero voy a alcanzar aquí lo que dice encima en la notificación. Dice Patricia de Buenos Aires, Argentina. Dice, hace mucho tiempo que tengo la casa de mi mamá para vender y no se vende. Puede ser que, es a lo mejor, supongo, ¿verdad? Voy a ser subjetiva. puede ser que no la quiero vender porque estoy apegada a ella. Perdóname que ya no alcancé a leer tu pregunta.
¿Deseas volver a escuchar este programa?
Sí, ah, ok. Ajá, gracias a la intuición. Sí, lo que pasa es que, mira, hay muchas cosas ahí de por medio de mi vida. Hay primero, es la casa probablemente donde tú creciste, mi amor, ¿cómo no la vas a amar? Sí, pero también date cuenta, ¿sí? Si tú tienes esa necesidad de venderla, o si es necesario que te deshagas de ella, o si no necesitas el dinero precisamente, ¿sí? Podrías reinventarla y hacerla, no sé, un edificio para para oficinas, cositas así. Pero sí te quiero decir, si tú ya tienes ahí un apego, un vínculo que sea patológico y que hasta te enojes porque te preguntan, ¿y cuándo la vas a vender? ¿Y por qué no la has vendido? Y es que no me quiero salir de la casa. Y es que no esto, lo que sea, nada más vete dando cuenta ahorita sobre de lo que hablamos, ¿sí? ¿Cómo es esto de que tú a lo mejor ya tienes un nivel de dependencia porque piensas que a lo mejor venderla es traicionar el amor que te dieron tus papás? Y yo te recomendaría esto, no lo veas así, mi amor. Si tú en algún momento decides venderla, ¿sí? Porque es tuya, porque no la ocupas, decíamos, por lo que sea, ¿sí? Siéntete dueña de esa situación. Si es tuya la casa, siéntete dueña primero de lo que decidas, mi amor. Eso está bien, ¿sí? Y si tienes un apego, algo que es patológico, ¿sí? Ahí tendrías que trabajar primero mucho la claridad mental de la que hablábamos, la programación que tú tienes en torno al tema de la casa y cómo puedes tú trabajarlo para que el día que la vendas, lo hagas con libertad, lo hagas con esa sensación de decir, mis padres me dejaron esta situación de la casa a mi decisión, a mi libre albedrío, entonces yo desde ahí, desde el amor, voy a decidir hacer esto, ¿sí? No tenemos por qué cuando hagamos eso sentir remordimiento, ¿sí? Ni tenemos que vivirlo o hacerlo con culpa. Precisamente el desapego habla de eso, mi amor, de que tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, ¿sí? Pero son básicamente para sentirte libre, no soberbio, ¿sí? Sino libre de decir, ok, decidí vender esto, decidí deshacerme de aquello, no tengo por qué sentir culpa, ni me tengo por qué sentir mal. Sí, a lo mejor también tiene que ver los factores de a lo mejor de algunos hermanos, de familiares, sí. Pero ponte a pensar, si es tuya y tus padres decidieron que era tuya, sí, pues es válida tu decisión, mi amor, ¿vale? Nosotros tenemos esa capacidad de decidir qué hacemos con lo que sentimos. No tenemos por qué vivir esclavizados, no tenemos por qué vivir sometidos con los puntos de vista de otros. Mira, hay claves para que te des cuenta si una persona está resolviendo esto de los apegos con sabiduría. ¿Cómo se expresa una persona que tiene resuelto esto? Ah, si me quedo sin trabajo, encuentro otro. Si me divorcio, concluyo este ciclo de aprendizaje y le doy la bienvenida a mi nueva forma de estar en el mundo, con mis hijos, con mi familia. Me gusta participar con mi familia en tal convivencia, participo por las mañanas o por las tardes, mi amor, en las faenas domésticas, pero también tengo tiempo para mí, para ir a mis actividades, a lo mejor laborales, para hacer ejercicio, para leer un buen libro, para ver algún programa. Las mamás a veces vivimos expropiadas por la familia, porque también ahí es no crean que la familia no es un ámbito patológico cuando yo vivo en función de la familia, ¿eh? Sí, claro que sí es, ¿sí? Y yo puedo estar ahí en la familia y no me he dado cuenta que ellos creen que yo les pertenezco y entonces vivo en función de ellos. Fíjate, cuando les dices, ¿y si me ayudas a lavar los trastes? Mi amor, ¿por qué pides ayuda si ellos también viven ahí? Cuando tú dices, ¿me ayudas a lavar los trastes? Estás dando a entender que toda la responsabilidad de esa casa es solamente tuya. Y ahí es donde te digo, ¿tienes un apego muy grande a la familia? Es que yo vivo por mis hijos. No, mi amor, aprende a vivir por ti. ¿Sí? Todos somos importantes, hijos y padres, todos somos importantes simplemente porque los dos somos seres humanos. Entonces, yo sí te propongo que pienses esto. ¿Cómo yo? Sí, gracias. ¿Cómo yo voy a estar en esta situación? Siempre que la gente se apropie de mí, ¿sí? Yo en la familia puedo participar, pero no les puedo pertenecer, ¿vale? Todas esas cosas, si tú no las puedes percibir o sentir así, porque tu vida al lado de esta persona o al lado de tales personas no es funcional como tú quisieras, date cuenta, ok, ya reconozco, me creé yo sola una realidad interior emocional que se llama sufrimiento, pues ahora la voy a resolver. Me quedan algunas cosas pendientes y bueno, me dio muchísimo gusto, mi amor, estar nuevamente con ustedes. Aquí nos vamos a volver a ver la otra semana. Muchísimas gracias con todo el equipo de producción de Mantra. Y continuamos la semana que viene. Bonita tarde, saludos desde México, Mago Sánchez. Gracias, gracias, gracias.
Para comunicarte con Mago, puedes hacerlo a través del WhatsApp de México, más 52 55 46 45 65 05. O puedes enviarle un mail a oamaggy@yahoo.com.mx. Búscala en Facebook como Psic Margarita Sánchez. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.